Bienvenidos entonces a nuestro podcast Tramas, que es un ciclo de entrevistas en el que conversamos con autores que han sacado libros referentes al oficio textil en Chile. Yo soy Francisca Robles, estoy con Alejandra Apablaza y Patricio Rojas en el sonido y hoy día estamos con Carla Loaiza, hola Carla, que llegó ayer desde Puerto Montt a Santiago. Y vamos a hablar de su libro Memorias Textiles de la provincia de Palena, que fue publicado el 2017 con un Fondart. Fondart y publicado en Puerto Montt, autoedición, ¿no?
Todo autoedición.
Todo sí, autoeditado. Sí. Carla es magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos. Y me gustaría que para los que están escuchando te presentaras también, además de investigadora, cuál es tu nexo con el textil.
Mira, yo en realidad soy historiadora. Esa fue mi formación del pregrado y la verdad que el tema textil llegó a mi vida por inquietud. Nunca lo he estudiado, no es que haya hecho un curso, me haya ido a estudiar. A los 27 años decidí viajar. Decidí viajar con la mochila. Vivía en esa época en Puerto Montt. Había vuelto para una reparación sentimental y estaba allá y decidí volver a... quería viajar, conocer y mi meta era llegar a México. Entonces tomé mi mochila, mis ahorros y empecé a viajar, me fui por Argentina, crucé por el norte de Argentina, me fui hacia Bolivia y ya en la ruta empecé a quedarme en casas de mujeres tejedoras, empecé a irme al campo, al mundo campesino, indígena y morí la verdad y me quedé en Bolivia un año y medio. Me fui a La Paz a vivir y ahí la verdad es que seguí vinculada. Conocí una gran amiga que es Marta Cajías, que ella ya no está en este mundo, una de las grandes maestras textiles, gran referente del mundo andino. Y ella me sugirió volver, porque sintió que yo ya estaba muy cansada. Claro, me metí profundamente en el tema textil, sin ninguna intención de registro, sino que era como
aprendiendo
y también como reciprocidad, porque si estaban las casas, en el fondo me daban comida, yo también ayudaba.
¿Y ayudaba?
Eso fue más que nada.
¿Produciendo?
Ayudaba a urdir, ayudaba a labores como... Entonces, claro, en ese contexto apareció el textil, Marta me orientó y me dijo, vuelve, y me dio un teléfono de Paulina Brugnoli, en el Museo Precolombino. Y volví. Me contacté con Paulina y ella con Soledad Ose, que yo les tengo un aprecio grande y también siento que ellas me abrieron el espacio y empecé a trabajar con ellas de voluntaria y se me apareció un universo textil y claro, siempre recuerdo que cuando las fui a ver llevé toda mi fajita y fue así como, ¿qué es esto? Y yo no sabía ni los nombres de las cosas, ¿me entiendes? No sabía ni siquiera el nombre de urdimbre y trama.
O sea, tú trabajabas y ibas aprendiendo la técnica de manera espontánea.
Claro, y me decía nombre.
Observando.
Observando, y porque también yo nunca he dibujado, no soy corto con la mano izquierda. O sea, tengo como todo lo anti-dibujo. Tú me pasas un papel y no sé hacer perspectiva, no sé. Entonces, este universo textil era tridimensional, era colorido, pasaba en las calles, pasaba en las casas, en la Chaya de la Papa, en el carnaval.
Claro, estaba metido como en todo lo, sí. En todo lo que ibas el día a día, digamos.
El día a día, y en base a eso, la verdad es que yo tengo un amor súper profundo por Bolivia. Yo, de hecho, viví después en Bolivia, volví a vivir, ¿ya? Y ese fue el hito fundante, creo yo, que me generó esta posibilidad de comenzar a meterme en el textil. Luego volví, trabajé acá en Santiago, me quedé acá. Yo soy de Puerto Montt, originaria y todo, pero me quedé acá trabajando en el Precolombino Voluntario y empecé a ganarme Fondart. Trabajé con Alejandra Fuensalida, que ella también está bien metida en este tema. Trabajamos la ruta del telar en esa época, así te estoy hablando de... que era súper innovador también, porque nosotros yendo a terreno, viendo lo que habito. Y ahí, después de ese periodo, que fueron como 3 años, trabajé en la 5ª, 6ª y 7ª región, que ese material quedó ahí, nunca lo publicamos, ¿no? Quedó, la Ale lo ha trabajado, pero nunca hemos hecho algo como formal con eso. Yo, por lo menos. Ella sacó, sí, un manual de técnica de la zona central y todo. También ella tiene un trabajo textil ahí. Me fui a vivir a Cusco.
Ya.
Y ahí también va la segunda parte y viví más de un año. Y nada, me fui a trabajar al Centro de Textiles Tradicionales de Cusco con Nilda Callañaupa de voluntaria. Estuve un tiempo ahí y claro, hice una ruta ahí textil de telar de cintura, trabajé con las jóvenes y con muchas de ellas tengo contacto hasta el día de hoy, son ya mayores. Claro. Todas están saliendo, eran todas de comunidades, no, una maravilla. Y de ahí me fui a Arica, trabajé también, ahí trabajé con Denise Arnold, Elvira Espejo, Bárbara Cáceres.
Ya.
Trabajamos en un proyecto súper interesante del cuto y el patapata, como el tema es buscar como técnicas andinas en el norte de Chile. Y de ahí me fui a Bolivia. Me fui a vivir a Bolivia y seguí en el tema textil, quizás ya no tanto en el hacer, o sea, seguía la investigación y tal, y claro, como también para insertarme allá, hice clases en la Escuela de Bellas Artes de Bolivia.
¿De técnicas textiles?
De textil.
Ya,
perfecto. Fue una experiencia maravillosa porque iban chicos y chicas del Alto, que es un sector que yo diría es una república independiente dentro de La Paz, donde la mayor cantidad de población es indígena, más urbanizado. Y después Bolivia volví a Puerto Montt. Ah, y ahí empieza la ruta. Y ahí empieza la ruta de esta realidad. Yo nací y crecí en el sur de Chile. Cuando llegué, me acuerdo que siempre me preguntaban si los textiles del sur eran más simples que lo que yo había visto en el mundo andino. Y siempre me quedé con esa sensación. Claro, yo venía de un mundo súper profundo, complejo, investigado, donde hay mucha investigación y extranjera, ya de gente experta, con doctorado y todo. Yo agradezco haberme metido, porque también aprendí mucho y en realidad me metí a ese mundo de la investigación, no por mi estudio, sino por saber tejer. Te fijas, porque yo no calificaba para nada dentro del mundo académico del mundo andino, pero sí me metí porque yo empecé a codificar los textiles para poder entenderlo. Y eso fue también una puerta de entrada. Entonces, cuando volví, vi al sur, dije, bueno, yo me crié con frazadas, con todo, y ahí empezó la ruta, y la ruta sigue. En el sur de Chile me he metido no en el hacer textil. Nunca he trabajado en el Kelgon, para nada. Nunca me he metido con las herramientas textiles de allá, porque de verdad, una cosa que he aprendido este tiempo es que cada uno está hecho para algo. Las tejedoras en su hacer y nosotros que podemos investigar y que podemos visibilizarlo, ojalá lo hagamos, ¿ya? O sea, no implica que alguien pueda hacerlo.
Claro.
Pero me encontré con un universo de muchas mujeres tejedoras y la verdad que lo que he hecho este tiempo es la memoria, es meterme y trabajar con ellas también. Pero no me metí en el hacer.
Ya, en producir tú.
Sí, en la producción. Hice una obra que la terminé de... defendí todo porque no tengo nada, tengo un textil que no lo dejo, pero ni porque me ofrezcan millones, ni aunque estemos en crisis social lo vendería, pero vendí todo, hice una inspiración de textiles en miniatura, algún día también les puedo mandar fotos para que conozcan las obras, y hice una tremenda instalación el año pasado con una amiga, también tejedora del sur de Chile, que se llama Cruzando Memorias Textiles, cruzamos el mundo vertical con el mundo horizontal.
Ya.
Y bueno, esa fue mi etapa de creación, pero no tejo hace más de un año. Así que hoy día estoy como en la época.
Hace rato.
Y si a rato digo, podría volver. Y sabes que me pasa algo físico. Yo tejo en telar de cintura. Siento que ya como que el cuerpo me pasó la cuenta. Para la obra, cuando hice la obra, tuve que ir 8 veces al quiropráctico.
Claro. Es que es súper desgastante.
Sí, es desgastante como físicamente.
Es súper fuerte. Así que hoy día estoy en esto, en el escribir, en el difundir, en el mostrar. Y siento que es como armar un currículum un poco. Como que, porque los artesanos también van a ferias, salen, tienen su familia. Y en eso he estado. Sentía que había poca investigación en el sur, muy poco. Sabemos que es un territorio huilliche, tenemos una herencia chona, pueblos canoeros, tenemos un maritorio tremendo, una región que explota en islas, pero estábamos ahí, ¿no? Como que sabíamos los textiles, estaba la frazada, sabíamos, nos acostábamos todo y teníamos una frazada chilota con una flor, o sea, teníamos chopinos, pero había poca investigación y en realidad la región de los lagos donde yo vivo, donde yo nací en Puerto Montt, tiene esa riqueza del mundo insular, tiene un tremendo maritorio y mar interior, tenemos una costa súper rica en tradiciones, pero faltaba un poco escarbar y ver si era, qué había, ¿no? Qué nombres tenían las prendas, cómo se realizaban. Y ahí surge este libro, Memorias Textiles de la Provincia de Palena, donde en el fondo lo que se hizo fue profundizar en el territorio, trabajar con las maestras de allá y darse cuenta que habían dos grandes tradiciones. Una precordillerana, que es la que limita con Argentina, que es la mapuche, 100% digo mapuche. En realidad es súper complicado esto de hablarte como los conceptos, pero porque huilliche igual es mapuche, ¿me entiendes? Ya, pero yo te digo en el término del huitral, del telar parado, el telar vertical, y había una tremenda tradición costera, insular, de mar interior, donde estaba el telar horizontal, que es el quelgo.
Y ahí, como un poco para también contextualizar y como invitar también a revisar esta publicación, hay varios momentos, sobre todo al inicio, que son muy específicos, como la ruta un poco geográfica, porque se nota que tú le das un valor súper como muy importante a eso, porque desde ahí se arrastran tradiciones, hay incluso respuestas como físicas ante el clima.
Yo creo que todos los espacios culturales que hemos ido construyendo en general y especialmente a partir de la temática mapuche, porque ustedes saben que en nuestra región hubo un proceso de colonización súper fuerte y al haber colonización hay expropiación de tierra y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta población originaria del territorio se desplaza, ¿no? Se va de las tierras, se va de los espacios originarios y claro, una ruta fue Argentina. Porque en el siglo XIX, más o menos, hay una política de colonización en Argentina que abre las puertas a que llegue gente. ¿Te fijas? Entonces, muchos chilenos de origen mapuche, huilliche, se va a Argentina. Entonces, hay toda una ruta. Entonces, imagínate todo lo que portas. Tú te vas con tu tradición, te vas a Argentina, aprendes también el tema de la estancia. Muchos se fueron a trabajar a estancia donde hay ovejas. Entonces, hay todo un proceso de trabajar en la materia prima. Y claro, después cuando hay problemas limítrofes con Argentina, y porque bueno, hay de hecho el libro como que cuenta un poquito los detalles históricos, aparece la política de colonización de nuestro territorio, la gente se cruza y se instala, pero nunca perdemos esa conexión con Argentina. Tú cuando hablas con maestras, digo yo, o con personas de la parte precordillerana de Futal, el Fu, que es más fuerte, y Palena, te dicen los chilenos. ¿Te fijas? O sea, igual ya hay una relación distante con el territorio. Ellos son distintos, ¿me entiendes? Los chilenos y nosotros. Claro. Cuando voy a Chile, todas estas cosas que van como armándote un poco como el mapa cultural del territorio. Entonces, esa tradición está, es precordillerana, y claro, el textil también se acomoda esta ruta. O sea, yo vengo de una tradición de un telar huitral donde hacía el poncho temucano, que le decían ellos que es laboreado. Pero claro, tú ves un poco el textil que se hace hoy en día y que se hizo hace 50 años atrás porque ha bajado un poco la producción y te das cuenta que, claro, quizás no tiene los mismos dibujos porque las prioridades son distintas. Yo tengo que llegar a colonizar. Es como el pionero que tiene que llegar a abrir espacio en un territorio frío, precordillerano. ¿Te fijas? Entonces, a mí lo que me interesa es elaborar un poncho que no penetre el agua, que sirva para el frío. Por ejemplo, la maleta, que es la típica.
Es hermoso.
Es como la cartera. Es la cartera del arriero, digamos. Si uno habla de la cartera del ser que habita, que transita por la precordillera, que iba del sector chileno al argentino a comprar sus cosas. Entonces era la cartera, pero esa cartera tenía que ser de un color total, porque cuando cae la nieve, yo tengo que ver al caballo a la distancia. Pues entonces esa cartera, que está en el anca del caballo, tiene que ser de un color único. Por eso lo combinan así, rojo, fucsia, amarillo y todo. Entonces todos los textiles responden a eso. Entonces la tecnología textil quizás no es tan compleja en términos de técnicas, pero hay una complejidad en términos de pensar el objeto para que me sirva. Hay una funcionalidad ahí súper interesante.
Está muy unida, o sea, son como esa función y está muy unida a la forma, al color, o sea, es una respuesta como
el tipo de tejido que se va a hacer. Claro, es bien interesante en tu libro porque se va subrayando mucho eso.
Sí, que era lo que me interesaba comunicar, como que el lector Y el lector, no solamente el lector de afuera, digamos, porque a mí me interesa que estos libros sean leídos por ellos y por ellas.
Claro, esa era una pregunta que te queríamos hacer.
O sea, si no, estaría escribiendo para la academia, claro. Estaría, quizás hasta tendría que hacer clase en la universidad. O sea, súper distinta a mi orientación laboral. Entonces, ellos leen y se sienten, yo me pasa, les pregunto, ¿lo leíste? Sí, lo leí, todo lo que te dijimos, porque en el fondo, ¿qué hago yo? Rescato la memoria oral. Y claro, busco antecedentes, obviamente, pero a mí me interesa más la historia oral que la historia... O sea, hago una investigación, me llevo más tiempo una investigación en terreno que una investigación de libros. Ahora, como buena historiadora tengo que hacerlo, porque también está el tema de que puedan decir, no, a este libro le falta sustento. Bueno, así es el mundo. Pues sí, el mundo es... Siempre vas a encontrar gente que valora tu trabajo, pero también personas que encuentran que no hay ningún mayor aporte, digamos. Uno también tiene que abrirse a esas posibilidades.
Y para los que no conocen el libro, describir, o sea, yo quería describir a propósito de lo que hablas, que es un libro grande, sí, donde la imagen es súper protagónica, donde hay detalles de puntos específicos, donde hay una serie de retratos de los artesanos con los que habla, o tejedores, no sé cómo los nombraría.
Sí, sí.
Pero es una especie de lupa para destacar ese lugar, ¿cierto?
Es una lupa, tú lo dijiste, es un libro grande. Mira, cuando yo postulé el proyecto, hablé con el diseñador que siempre he trabajado y como que yo nunca dimensioné el porte del libro.
Claro.
Y cuando llegamos al final, porque esto yo nunca había escrito nada, fue así, pero ¿cómo coordino la cantidad de palabras? Bueno, todo esto que tiene que ver con la poca experiencia. Sí, es un libro grande, es un libro lupa, es un libro de harto color, es un libro que tú puedes ver el detalle, te metes en el paisaje también, o sea, logras ver esta diferencia entre la precordillera, ¿no es cierto?, y la costa.
Sí, es muy interesante al ver las fotografías,
exacto.
Porque en el fondo ahora también, como entendiendo como todo este contexto y leyéndolo, uno puede estar ahí de alguna manera. Es una linda manera como de estar ahí también, imaginarse, cuando también relatas como muy precisamente cómo eran estos espacios, dónde estaba el fuego, dónde estaba el telar, dónde estaban las personas, dónde está, como también, y un poco de ahí también te quería preguntar, porque en el fondo, al tener esta visualidad, este tamaño, me imagino que tú en este registro, en este andar, tienes un montón de experiencias que deben ser como unos tesoros de conversaciones con estas mujeres, con estos hombres, ver sus casas. ¿Cómo fue esa búsqueda? Además de lo que puedes como plasmar como, en el texto, como un poco más en lo personal, como qué puertas te abrió, qué ideas tenías y ya no tienes, o cómo fue más o menos.
O sea, ¿sabes qué? Yo creo que fue como reforzar lo que yo ya venía haciendo. Yo creo que esto también de haber vivido en Perú y en Bolivia, y yo no viví súper conectada con el territorio. Yo la verdad que la única palabra que siempre tengo es como agradecimiento. Yo creo que yo me he ido formando más como persona a partir de estas experiencias. O sea, creo que son procesos que me han entregado confianza, tranquilidad, relación también, porque al final... Claro, uno hay un abismo cultural, o sea, uno ha tenido acceso a la universidad, uno tiene otros capitales, te fijas, y al enfrentarte a estos universos que son súper ricos en cultura, pero que también carecen de miles de cosas, entonces siempre te estás enfrentando a una realidad social súper complicada, una realidad social a veces abandonada, una realidad social solitaria también, gente muy sola.
¿Y a ellas qué les parecía que tú estuvieras investigando sobre ellas? ¿Les sorprendía?
Encantadas, es que fue súper, siempre he tenido súper buena llegada, como harto respeto. Y sabes que yo creo que lo que a mí me ha acercado harto es el que yo tejo. Yo creo que también, porque no veo esto como una, no es una investigación externa. No sé si me explico, como que el investigador, que es la ciencia, pues toma los objetos y como que lo pone ahí y como hace análisis del objeto, observación del objeto. Yo soy parte de eso, entonces en el fondo también es mirar las cosas desde adentro, ¿te fijas? Yo creo que la impresión de ella, me acuerdo de Don Benny, que es el único hombre tejedor, y me acuerdo cuando fue el lanzamiento, como que él me decía, es que yo nunca pensé que iba a salir esto, y que yo iba a estar ahí. Le decía, pero claro, o sea, en el fondo también es la confianza. Yo estoy súper tranquila, como que siento que siempre que termina el libro, aparte que me estreso por el proceso y todo, como que lo que me tranquiliza es que lo que yo les digo es lo que yo hago. O sea, el libro son sus relatos, el libro son sus fotos. Obviamente no puedo meterlas todas porque no puedo, pero todos están. ¿Te fijas? O sea, yo, esa es mi política de esto. O sea, yo quizás no puedo poner todas las fotos. No puedo, imposible. No me da el tiempo, no me da el espacio, pero pongo a todos.
Claro, va a haber una de cada uno.
A todos. Y está el capítulo de los rostros de la memoria, es vital. O sea, yo prefiero... Yo porque sí. Ellos se miran, pues, miran, se van a mirar después, lo van a mirar sus nietos, ¿te fijas? Y eso es, y este libro hice lo mismo en el otro que saqué ahora, de fibra vegetal, exactamente lo mismo. O sea, quizá ahí trabajé más por capítulo, el junquillo, el mimbre, todo, pero cada capítulo son ellos. O sea, yo siempre le digo, yo soy la pluma que escribe, que está ahí, escribo, tengo que mejorar, uno tiene que aprender a mejorar y todo. Pero siento que la retribución que he tenido de las personas con las que he trabajado es que me dicen que cuando leen se sienten súper identificados. Y eso es la mejor retribución que tú puedas tener, po. También aprender a escribir. Me pasó más en el segundo libro, que el primer capítulo es como más, por ejemplo, de historia, de Monteverde, del resto arqueológico. Aprender a escribir no sabiendo que el otro tiene que saber.
Claro.
¿Me entiendes? Como poner a pie de página, él era un navegante que pasó por Surcó, por las tierras donde tú vives. Te fijas como... Y no es que... No es un libro para niños, es un libro para adultos, pero el adulto no tiene por qué saberlo todo.
No tiene
por
qué ser un experto en lo que va a leer.
No es, claro, ese es el tema, no son libros para expertos.
Y eso es lo más rico de todo, lo más valioso tal vez, porque en el fondo, si mantenemos todo este conocimiento en los que ya son los estudiosos, ¿cómo, cuál es el objetivo? Porque la idea es que ellos, que llegue a otras personas,
exacto,
que estén en otros contextos, que tal vez tengan algún interés y puedan profundizar y saber más. E incluso también el poder registrar también cobra un valor propio para la propia comunidad, como,
exacto,
el tener un registro escrito, visual, sobre su historia, sus procesos y también la herencia que tiene ese lugar. O sea, ahí también te quería preguntar un poco cómo ves que aquí mismo en la provincia de Palena está, como estas nuevas generaciones, cómo se estará cuidando este tesoro, si es que todavía tú sientes que la modernidad y sus vicios nos está alejando de esto, ¿cómo lo ves?
Sí, yo siento, la palabra lo dice, memoria, ¿eh? Yo... Pues yo te contaba, yo recién ahora estoy como abriéndome la posibilidad de que estas memorias puedan como proyectarse y tal. Por ejemplo, con las mujeres de la costa, estamos hoy día trabajando y motivándolas a producir, mejorar. Y yo creo que, claro, son realidades súper concretas. No te podría decir que todo el territorio hay un despertar. No, sería una ridiculez decírtelo porque tampoco, la verdad que no voy hace tiempo para allá. Hoy día estoy bien vinculada con la costa del territorio, con las localidades de Loyola, Chumeldén, Casa de Pesca, que están acá las chiquillas, y con ellas estamos impulsándola, y se ha invertido, ha ido Fundación Artesanías de Chile a trabajar con ella, ahora en Palena igual. A ver, estos libros, yo siento que quizá, yo no he sido la que ha seguido potenciando después, pero ¿sabes lo que me tranquiliza? Es que han sido base para que otras instituciones...
Ya, empiecen a generar proyectos.
Por ejemplo, la Fundación Artesanías de Chile entró al territorio, antes no estaba. ¿Te fijas? Entonces son,
claro,
pequeños aportes,
sí,
claro, yo no te podría decir, mira, pucha, hoy día producen, están vendiendo, pero sí te podría decir que hay instituciones que antes no estaban y que hoy día están. ¿Te fijas? Ahora, los productos, o que te diga los resultados, no los manejo a cabalidad, pero hay resultados. Hoy día hay mujeres que van a ferias, que se creen el cuento.
Claro, porque debe ser un gran apoyo ver
y que se sienten, claro, porque están en un libro, llega gente a ayudarla porque gente le compra.
Su textil se reconoce, cierto ícono, sí, que había en el textil, cierto color.
Exactamente, claro, exactamente. Y hoy día estamos en eso, por ejemplo, con las chiquillas de la costa, que es un grupo increíble. Ellas saben lo que tienen, ¿eh? Ellas saben que tienen una historia profunda, que tienen que hoy día empezar a volcarla en sus prendas y... Porque nos encantaría a todos tener prendas de ellos, pues sí, tenemos que empezar a mostrar, a difundir.
Y hay elementos que se siguen produciendo, ¿no?
Sí,
que no han dejado
o
de
sea,
hacerse nunca.
Tú vas a la costa de Chaitén y te vas a encontrar con mujeres maravillosas que ellas siguen haciendo chopinos, frazadas, con punto sanco, chopinos con pelo, floreados. Sí, ahí todavía lo que hay que hacer es impulsarlo más, mejorar combinaciones de colores, cosas muy prácticas. No es que esté malo, pero hay que pensar que también hay un universo afuera que podría tener estos productos en las casas. Entonces, estamos como un poquito en eso.
Como no interviniendo. La calidad quizá en el tejido,
sí, calidad. No interviniendo, la intervención siempre tiene que ir en pro de mejorar la calidad y de hacer un producto que sea competitivo, entre comillas, y que para que pueda ser un ingreso para ellas, digamos. Pero ninguna mayor intervención así como de diseño, no, esta
claro.
Flor es fea, no. O sea, aparte que yo no trabajo con, no soy diseñadora, así tengo una entrada distinta, pero uno también hace un poquito diseñadora en estas cosas, sí.
Oye, y el tema del telar, porque tú en el libro hablas también no solo del resultado del tejido que vemos, sino el telar en sí mismo es un protagonista absoluto,
súper
casi
protagonista.
Otra parte de la familia, ocupa un espacio en la casa.
Totalmente.
¿Qué has sabido ahora? ¿Se sigue manteniendo?
Sí, sigues viendo telares grandes en las casas, son telares que antiguamente ocupaban la sala,
claro,
especial,
un
segundo piso entero. Era un objeto que tenía, un objeto vivo, digo yo, porque todo es vivo, pues los palos son de madera del lugar, te fijas, todo es vivo. Entonces, ese objeto, con su cuerpo, tenía su espacio en la casa. Mira, obviamente la realidad hoy día tenemos casas más reducidas.
Eso te iba a decir, el tema vivienda.
Pero ¿sabes qué? Ellas como siguen viviendo en sus antiguas casas y todo, han logrado mantener y tener sus telares todavía. Y eso hay que mostrarlo y mejorarlo en términos de que puedan también hacerlos más productivos. El telar grande es complejo de manejar.
Claro, y además que es complejo de montar porque necesitas un espacio que sabes que al que vas a poder acceder.
La mayoría que tiene sus telares tiene un espacio fijo para el telar. Y lo desmontan de repente, pero dentro saben que lo van a volver a montar en el mismo espacio, digamos. Sí,
claro.
Sí.
Y es muy interesante eso en el libro porque como se ve que tú has tejido, hay fotos, imágenes que van dando mucha cuenta de todo el mecanismo del telar.
De cómo se montan las partes del telar, los nombres también. Sí, está como bien. Eso está como bien logrado, creo yo. Sí,
yo por lo menos sentía que era como un documental hecho libro.
Sí,
¿te fijáis? Como sentíamos que había algo como medio televisivo, ¿no? Como documental.
Sí, como una cosa media. O sea, también por el tamaño de las fotos, por incluso como algunos textos como que describen la foto. Y por supuesto también por las voces. Es como si fuera un poco.
Mira, ese estilo a mí me gusta. Yo espero seguir en ese formato. Siento que me funcionó también para el segundo libro, porque claro, en el fondo no es mi investigación nomás, pues en el fondo yo estoy relevando algo que ya existe, que ha existido. Entonces, si lo escribo yo sin nombres, es como. También se puede hacer.
Claro,
es un estilo también.
Es otro foco.
Pero este es el estilo. Este me gusta, me acomoda y creo que tiene como una. Me deja a mí tranquila. ¿Me entiendes? Porque siento que lo que escribo es real y es leído por los que yo quiero que lean. Porque ahora, imagino que este libro lo pueda leer también un académico. Está en todas las bibliotecas. Este libro sí que, el Memorias Textiles, está full difundido.
Claro. Está en la biblioteca del Precolombino.
Está el Precolombino. Acá en Santiago incluso está
en la Biblioteca Nacional.
En la Biblioteca Nacional. El otro está todavía no tanto. El de fibras vegetales estoy recién empezando a difundirlo. Pero, por ejemplo, el precolombino ya está. Ya en alguna. Y en bibliotecas regionales, sí.
¿Y en bibliotecas de
Memorias Textiles están todas las bibliotecas de mi región, en todas.
Perfecto.
Y estar en todas las bibliotecas de la región de Aysén, porque me fui en la ola y mandé una caja.
Buenísimo. Bueno, eso como invitación
¿Ya?
también
sí.
a que
claro,
realice,
pues ir a buscarlo.
Sí, están en las localidades más pequeñitas, está el libro. Cuando de repente tengo que hacer terreno por otras cosas, la biblioteca y está el libro. Digo, pensar que hoy día tengo 5 yo. Y todo el resto está absolutamente distribuido. No, y bueno, también yo reconozco, yo vendo los libros. También fue,
bueno.
Pero claro, es como la venta como para circulación, digamos. Este libro lo vendía a 10.000 pesos, o sea, ¿te fijas? Entonces, claro, también esa era la idea, ¿no?
que esté,
¿cachai?
Que llegue,
y pueda acceder la gente a un libro que incluso hay gente que le gusta por la imagen.
Claro, es que claro. Tiene como esa mezcla de libro un poco de mesa, de
¿sí?
mesa por las grandes fotos, muy bonita foto, pero además tiene mucho contenido, entonces igual es un libro bien particular.
Claro.
¿Y fue tu primera experiencia en la edición,
sí,
en la publicación?
Primera experiencia.
Y mucho aprendizaje.
Mucho aprendizaje y claro, uno también va conociendo, va. Pero sabes que como que siento que claro, fue una gran obra, fue así como que marcó un hito súper importante. Entonces claro, fue como siempre tengo que volver a este episodio. Yo creo que claro, al ser el primero y al ser en mi área textil. Claro, fue como más potente en todos los sentidos. Espero seguir publicando, porque creo que hay que hacerlo. No publico manuales, no me interesa el formato
tutoriales.
Manual. No lo hago porque no me corresponde, la verdad. Yo creo que un manual, un tutorial debe hacerlo alguien que maneje lo que hace. Quizás podría ser un tutorial de lo que yo tejo, no sé,
claro.
Como que no. Siempre me preguntan, ¿ah? El de fibras vegetales para proteger la gente. ¿Y es un manual? ¿Pero usted qué quiere? ¿Aprenderse un canasto?
Claro.
Claro, está ahí. O sea, tú puedes aprender.
Hay otro,
pero si tú lees el libro y tú empiezas a darte cuenta de los nombres, las técnicas, vaya donde la artesana.
Eso es.
¿Me entiendes?
Claro,
¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Y pídale, fantástico. Entonces usted le va a decir, ah, ya, mira, sé que el canasto, por ejemplo, se empieza con el fondo, ya
claro.
Vas a saber.
Ya tiene conocimiento.
Claro.
Hay algo, un avance.
O sabes que hay frazadas que se tejen con punto tres tramas, ya sabes
claro.
Que es tres tramas, o el floreado, o el punto dado, o el punto tres caña, y empiezas a... Sí, eso sí hago, me gusta la descripción de la técnica, lo hago, me gusta. Siempre me veo en la situación de estar haciéndolo, como que... Creo que es una lengua, es una descripción densa, rica, que puede también abrirte, no sé, pues yo puedo decir, levanto un sistema de hilo y paso dos hilos, dos tramas. Igual me lo puedo imaginar, o sea, en el fondo, y si tengo el telar al lado y expliqué antes que es la urdimbre, que es la trama, bueno, eso es como la idea. Pero no son manuales.
Claro, no es un libro en el que vas a hacer un tejido, sino que vas
no.
A aprender mucho de las palabras, las técnicas y da pie para... Después investigar más, si te gustó
da
algo.
Da pie para mucha gente que, por ejemplo, no sé, le interesa el tema del rescate del lenguaje originario.
Hay un buen glosario en tu libro.
Sí. Yo ahí profundizo harto. Como
y hay
que,
harta cita también bibliográfica.
Harta cita bibliográfica, pues, cómo investigar, profundizar y tal. Eso y también da para abrir otros temas. Por ejemplo, este libro también siento que abrió el decir, hay... influencia del mundo andino en el sur de Chile, las primeras fotografías que habían de registro de Chiloé de mujeres tejiendo era a la usanza andina.
Claro, el telar de cintura tú mencionabas.
Exacto. Entonces tú dices, claro, yo al quelgo le saco las vigas. Entonces, siempre los temas te van abriendo y te permiten ir como descubriendo también, como nuevas técnicas, o no sé, voy a ir al segundo libro, pero por ejemplo, cuando chica yo tenía harto mimbre en mi casa. O sea, chimbarongo, porque...
Claro.
Y no, pues, en mi región, en mi ciudad, hay una isla que se llama Maillén, donde la gente hace mimbre, y yo no sabía eso. Entonces, había, porque ellos callejean vendiendo, ese es el concepto, callejeo. Entonces tú decías, y lo traerán de afuera. Entonces, todas esas cosas, estos libros te van permitiendo decirle a la gente local, no... compre,
tu lugar.
Claro,
él viene de allá, esta frazada es de acá, ¿me entiendes? O sea,
y es parte un poco de ti.
Exacto, así claro. Que esa ha sido como la motivación de todo.
Y se transmite mucho el amor al textil y se transmite también el amor tuyo por esa zona.
Yo quiero, mira, yo soy súper pegada con los, creo que el mundo de los oficios es un mundo, yo creo que lo perdimos acá en este país. Yo creo que tú ves Argentina, ves que es otra lógica. La gente funciona de otra lógica. El oficio te hace ser una persona más humana en sí. Yo creo que tiene que ver con eso, como yo creo que si en este país el concepto y el oficio real estuviera, estaríamos en otro momento, como diría Gastón Zulé, en otro tipo humano, absolutamente,
no.
Porque Eso es lo que quizás a través de esto es como contar que existe igual. Lo que pasa es que está súper invisibilizado y está en sociedades que no entran en la lógica. Entonces, claro, hoy día hay un despertar textil, lo que hablábamos un poco al inicio, pero súper urbano.
Puede ser. O sea,
bueno,
puede
es lo que yo veo, ¿te fijas? Es bastante urbano y yo creo que esto del oficio, porque el oficio es yo comparto contigo. Tú no eres competencia.
Claro, claro.
¿Te fijas? Yo tengo
es
un
una
conocimiento,
red,
es un conocimiento, yo puedo... Yo creo que eso es lo que hay acá. Lo que, y por eso son memorias. Ojalá estas memorias y lo que hagamos todas, porque todos y todas tenemos que hacer es como volver a estos sistemas, porque son sistemas comunitarios, donde todos participan.
Claro, eso, esa participación y también como la enseñanza a los más chicos, el trabajar también como con otras personas.
Es una comunidad.
Se articula de otra forma.
Es distinto, ¿te fijas? Claro, hay un vínculo...
Bueno, y además que cuando era una necesidad funcional no era solo rol de la mujer, porque era se necesitaba esta producción
Exacto.
para el abrigo, era un telar tan grande que necesitaban ayuda, entonces
todo.
Se transformaba en equipo.
Es una cadena,
claro.
Es una cadena operativa, te fijas donde participan los hijos.
Un fenómeno familiar también.
Claro, es como cuando hacían las esquilas antes,
claro.
Estaban entre la acordeón, la comera, y todo.
De compartir y de colaborar.
Es parte de la cultura, el día a día, de lo que... uno va desarrollando, en el fondo no es como...
Algo externo. Te digo, es lo mismo que el objeto científico, no es que yo investigue el objeto afuera, es parte... Y eso es, si tú me preguntas a mí, como al inicio, lo que a mí más me genera, como lo que me queda es eso, es como y también como historiadora, hablo más como historiadora que como tejedora, entre comillas, que es como entender un territorio, entender cómo se mueve, cómo convive con los recursos, y eso hoy día es historia. O sea, yo vivo en un territorio que está invadido por la salmonera, o sea, podríamos indagar. Entonces, claro, hay lógicas que han intervenido, formas de habitar, y eso ha impactado en lo que es esto, digamos.
Totalmente, si yo pensaba en las ovejas, que es la materia prima, y todo el tema sequía, menos alimento para ovejas.
O sea, muchos temas
claro,
que estamos viviendo, que estamos viviendo y que, claro que afectan. Sí, no, si no son temas menores.
No. Bueno, en el otro libro tuyo, el segundo libro, el título...
Fibra vegetal, un legado tejido en fibras vegetales.
También se habla bastante del tema, o por lo menos en la charla que lo presentabais, del tema de cómo los cambios climáticos van afectando a la búsqueda de materias primas y a las técnicas. Ya tenemos que ir cerrando nuestro programa, pero quería recomendar mucho ambos libros, en verdad. Los dos, este ya no está a la venta por ahora, no se sabe si quizás después sale una segunda edición.
¿Quién sabe?
Pero está en las bibliotecas, como decía. El segundo sí está a la venta también, ¿o no?
Sí, ese lo estoy circulando lentamente. Están las tiendas de la Fundación Artesanías de Chile, que han sido los que más me han ayudado, y en realidad eso. El resto es súper contacto personal, gente que me escribe.
Contacto directo contigo.
Sí, perfecto. De repente voy a alguna charla, lo llevo, así, ¿no? Súper. Con maleta, bolso, con los libros.
Ahí vamos a entregar todos los links, contacto.
La información y contacto.
Les agradezco. Les agradezco harto su...
Eso, bueno, te agradecemos mucho esta conversación. Y bueno, invitar a todas las personas que nos están escuchando a revisar este libro, Memorias Textiles de la Provincia de Palena, y tus otras publicaciones también. Y eso es.
Gracias por venir.
Gracias.
Y qué suerte que te pillamos acá.
Total, muchas gracias a usted.
Nos despedimos y gracias, Patricio.